Bienvenidos a un nuevo episodio de Martes de Números, un podcast del Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico. Hoy presentado por Expert Tax. Prepara planillas de individuos, corporaciones, informativas y nómina de tus clientes desde la nube o desde un instalable en tu computadora. Un producto de CEG Soft. 25 años revolucionando la manera de hacer tus taxes desde el papel hasta la nube.
Saludos, les habla el CPA David González Montalvo, presidente del Colegio de CPA. El fraude es un tema muy amplio y que tiene muchas vertientes. Hoy en Martes de Números le damos seguimiento a este tema que discutimos en uno de nuestros episodios anteriores. Para dialogar sobre este tema está con nosotros el CPA Eduardo González Green, presidente del Comité Especial Fraude 2020 del Colegio de CPA. También nos acompaña el CPA Alberto Fernández Pellegrina, representante de los examinadores de fraude certificados. Saludos a ambos. Ahora los dejo con Eduardo, que será el moderador del día de hoy.
Muchas gracias, David. Hoy tenemos unos interesantes temas que vamos a estar cubriendo sobre el tema principal del fraude en Puerto Rico. La vez pasada dijimos un montón de datos que son interesantes, cosas hasta cuentos que a veces son difíciles de creer. Pero me gustaría continuar con este tema. Y Alberto, ¿cuál ha sido tu experiencia de cuál sería el activo más deseado por el perpetrador y por qué?
Mira, normalmente el activo más deseado, lógicamente, es el efectivo. No tiene nombre, apellido, no tiene ningún tipo de ate a lo que es específicamente el activo como tal. Hay veces que en casos de banco uno puede ver que hay efectivo que está marcado, lógicamente, en las cajas, etcétera. Y pues ese efectivo marcado o las llamadas bolsas estas especiales que explotan con tinta, pues pueden marcar a la persona que está cometiendo ya sea el fraude o lo que esté haciendo. Pero definitivamente es el activo más fácil porque se cambia y se utiliza en cualquier sitio en cuestión de nada.
Sí, lo único que tienes que hacer es gastarlo, ¿verdad? Gastarlo, que es el punto interesante. Gastarlo. Me parece interesante mencionar también de que en nuestro estudio de fraude mencionó que el fraude en el caso de efectivo ocurre tanto en el desembolso de igual manera como en el recibo de efectivo. Cuando yo pensaba que mucha gente se encuentra o piensan de que en cheques, que haya fraude en cheques, y a veces es peor, fraude en cheques y el mismo cheque firmado por el dueño. Que son cuentos de terror que a veces la gente dice, eso no puede ocurrir. Pero mi experiencia ha sido que también ocurre que el mismo dueño, bajo engaño, firma cheques de proveedores de terceros y son cheques firmados por él.
Eso es así. Yo tuve en una ocasión un caso donde inclusive quien hacía esa práctica inicialmente era el dueño. Y tenía una secretaria que imitó al dueño e inclusive creó unas cuentas bancarias donde tenían nombres parecidos de la empresa y cuando se hizo la investigación se había llevado unos cuantos miles de dólares.
Eso es interesante porque, amigos que nos están escuchando, precisamente la semana pasada vino una persona a la oficina donde había una corporación que se llama, vamos a pensar que se llama ABC, y un administrador creó un nombre similar, ABCD. Y los cheques de ABC se podían registrar en la cuenta de ABCD. Las cosas más de terror que uno piensa de cómo es la mente de un perpetrador para poder tener los cheques en otro fondo, en otra chequera libremente. Son cosas de cuentos hasta de terror que uno pensaría que eso no ocurre.
Eso ocurre y ese es el famoso banker's liability, donde los bancos muchas veces pues sucede esto y tienen que responder sobre ello. Y es parte de las cosas que uno se encuentra en las investigaciones.
Alberto, en algunas ocasiones a veces los dueños encuentran un cheque que ellos entienden que es de fraude. Dice, este cheque es incorrecto, yo no lo giré, o yo lo giré, pero no era bajo ese concepto. Después que el dueño encuentre ese cheque fraudulento, ¿qué más debe hacer? ¿O eso es suficiente para tú ir a la justicia a radicar un cargo?
Yo creo que no es suficiente con encontrar eso solamente. Normalmente en los casos donde yo he trabajado, yo lo que trato es de, a través del mismo cliente, obtener con los bancos certificaciones de copias adecuada del cheque, tanto por la parte del frente como por los endosos. ¿Por qué? Porque puede haber una falsificación de firma, puede haber un endoso fatulo, pueden haber inclusive cheques copiados que los utilizan como cheques falsos. Y eso se nota a veces en las numeraciones secuenciales, cuando se están chequeando de que propiamente el cheque que se encontró pues tiene un número idéntico a un número de cheque que ya está propiamente registrado.
Me parece interesante a los amigos que nos escuchan de que esos cheques que recibimos directamente del banco tenemos que cuantificarlo cada y clasificarlos todos, cualquier marca que tenga el cheque, cualquier endoso, todo. En una ocasión había un montón de cheques que eran fraudulentos y todos ellos tenían como una inicial en el extremo derecho abajo y nosotros nos pensamos qué cosa era esa inicial. Pues eso más adelante supimos que era que el que cambiaba el cheque en la compañía del cachito era para identificar quién llevaba el cheque. Como no puede tener doble endoso, porque si no entonces el banco no se lo aceptaba, le decía este cheque fue por fulanito. Con esto quiere decir que hay que tabular toda la información de frente, cualquier marquita, quién es el cajero, dónde lo cambió. Era una cosa bien interesante que tenemos que estar pendiente y eso tuvo un resultado positivo en una investigación que tuvimos hace un tiempo atrás.
Y de hecho, eso se da también con gerentes de bancos, se da con personal de bancos, cajeros, etcétera, donde surge la misma cosa. No tiene que ser necesariamente un cachito. Precisamente verificar y hacer la reconciliación de banco justo cuando llegan los estados de banco es bien necesario y tiene que haber una independencia entre quien la hace y quien genera los cheques, porque sí. Si no, eso puede ser óbice para también abonar dentro de lo que es el fraude como tal.
Sí, me parece importante que el empresario debe acceder a la información bancaria y no depender solamente, porque muchas veces el mismo controller o el mismo administrador accede a la información y el dueño es ajeno a esa parte. Yo creo que el dueño también tiene una responsabilidad de poder ver esos cheques, ver ese estado bancario. Y no solamente que sean en hard copy, porque en muchas ocasiones hemos encontrado unos artistas impresionantes falsificando unos estados bancarios. Es más, un caso una vez, el estado bancario le removían cheques. En la parte de los débitos, de las transacciones, de los cargos, le removían. El arte era espectacular, una reconciliación de 30 páginas, y la persona removía 3 cheques porque eran los cheques de fraude. Una cosa, y el arte era bien interesante, estaba bien hecho.
Yo te tengo que decir, mi firma no es fácil de imitar y sin embargo nosotros a través del banco nos emitieron más de $21,000 en un momento dado en el mismo mes y lo reconocimos a través inclusive de una cajera que inteligentemente le estuvo rara a la persona que fue a cambiar unos cheques, que los cambió para una fecha parecida a esta, que todo el mundo se iba de vacaciones y pues el tipo llevaba una serie de cheques diciendo que eran pagos de vacaciones y fue a distintos bancos a cambiarlos y el banco los pagó hasta que una de las cajeras se dio cuenta y dijo, esto no puede ser.
¿Y cómo lo cargaban, registraban en contabilidad? ¿No podía ser en salario?
No, porque es que fue durante el mismo mes. Prácticamente la cosa sucedió en semana y media y en semana y media misma nos dimos cuenta. Y el banco repuso el dinero completo.
Basado en tu experiencia, ¿en qué momento tenemos que buscar otros peritos que nos ayuden y en qué área nos pueden ayudar otros peritos?
Mira, tú tienes que tener peritos inclusive, por ejemplo, en estos casos de cheques. El calígrafo o el experto en ese tipo de profesión es bien necesario muchas veces para identificar si la firma tiene unos trazos y tiene unos elementos que puedan ser similares a los de firmas que tú tienes o de gente que tú tienes en tu mismo negocio. Y eso se ve muchas veces a través del récord de personal, etcétera, donde hay cosas depositadas, donde hay elementos de pagos de cheques, elementos de cartas, etcétera, donde está la firma de la persona. Y esos trazos, la gente no se da cuenta que son, esta gente se dedica precisamente a ver cómo tú le hiciste el rabito a la A, cómo tú le hiciste el rabito a la L, etcétera, y te pueden identificar
de Yo siempre forma. Pensaba de que alguien podía reconocerlo, no su firma. Hasta hace como 5 años me topé con un señor que me decía que él no podía testificar, no se sentía bien testificando si esa era o no su firma. Mira lo bien que estaba hecho la falsificación. Él no se atrevía a hacerlo. Tuvimos que buscar un tercero para que verificara la firma, a ver si era la firma de él. Y efectivamente era una buena imagen, pero no era su firma.
Esto es tan sencillo como si tú, yo te pongo ahora mismo con un papel, hacer 100 veces tu firma. Yo te garantizo que más de la mitad van a ser diferentes una de otra.
Eso es verdad.
Van a tener unos trazos comunes, pero van a ser diferentes.
Sí. ¿En qué momento un empresario debe ir a recurrir a la fiscalía? Porque muchas veces me he encontrado con esa pasión cuando el dueño está molesto, que descubre un cheque o una transacción incorrecta, y ya esa pasión, ese enfogonamiento va y dice directamente va a una agencia de ley y orden.
Lo que pasa es que una agencia de ley y orden no necesariamente va a querer agarrar un caso meramente porque la persona vaya con ese apasionamiento o que vaya con esa exigencia cuando ni siquiera tiene prueba documental para poder echar su caso para adelante. Esto tiene unos procesos. Igual que el que te está velando, uno no vela al pillo. El pillo es el que vela a uno. ¿Okay? Y eso es parte de la cosa. O sea, por lo tanto, uno no puede brincar el río antes de llegar al río. O sea, uno tiene que hacer una investigación, tiene que hacer un proceso, y en base a ese proceso se puede determinar muchas veces utilizar como elemento la emoción no conduce a nada bueno.
Sí, eso también lo hemos visto, que muchas veces también lo que tenemos que hacer es una investigación, porque el empresario se puede equivocar acusando a un empleado. Entonces tengo una demanda detrás mía por difamación. O sea que tenemos que estar claros de cuando yo llevo un cheque, el cheque por sí mismo no necesariamente es suficiente evidencia en alguno de los casos para decir que alguien te robó. Hay que asegurarnos de identificar que quién es la persona, ¿verdad? Hay otras cosas más que esa pasión no puede, posiblemente no sea el mejor elemento. Hay que visualizar qué vamos a hacer. Hay que hacer un plan.
Definitivamente.
¿Y tu experiencia con las compañías de seguro? ¿Cuándo hay que notificar a las compañías en el caso de que la compañía tenga una póliza de deshonestidad?
En el caso de las compañías de seguro, tan pronto tú tienes conocimiento de que pueda estar pasando algo, la misma póliza te identifica que tú tienes que notificar a la compañía de seguro.
Prontamente. Que tienes
Pero, sí. Tan pronto te das cuenta en los Fidelity, en todo ese tipo de póliza, igual y un caso de professional liability funge de la misma forma. A ti te amenazan por cualquier cosa, tú se supone que notifiques a la compañía de seguro, cosa de que la compañía de seguro sepa cuándo va a activar su proceso y si lo va a activar o no. Yeah. Ellos tienen que tomar la decisión. Si la decisión te la quedas para tomarla tú, muchas veces la compañía de seguro te puede negar cubierta.
¿Cuál ha sido tu experiencia, ya que tantos colegas nos están escuchando, acerca de que si tú eres el auditor de un estado financiero y ocurre fraude en un cliente donde tú eres el auditor, ¿qué debe hacer ese CPA auditor? ¿Debe inhibirse? ¿Qué debe hacer? ¿O qué tú pensarías?
Bueno, todo depende de cuál sea el caso. Vamos a empezar por ahí. Las auditorías, el CPA no está haciendo una auditoría para descubrir un fraude, y eso lo dice a sí mismo como parte del proceso de la auditoría. Se hacen unas pruebas. El que mejor puede saber normalmente es la gerencia o el dueño de qué pueda estar ocurriendo. Si el dueño da unas señales a ese auditor y ese auditor no le hizo caso en su planificación de la auditoría o en lo que está haciendo, pues esa persona podría tener una cierta responsabilidad hacia ese cliente por lo que esté ocurriendo. Ahora, si tomó en cuenta y lo hizo parte de su plan, pues no debiera de tener mayores consecuencias.
Pero me refiero
el CPA debe en todo momento activar el ayudar a ese cliente. No es que necesariamente él haga la investigación.
Ahora sí.
O sea, la mayoría de las veces, en ese tipo de casos, lo aconsejable es que entre una tercera persona.
Estamos totalmente de acuerdo.
Hay un conflicto de intereses que puede surgir entre el CPA tratar de defenderse de algo que se cree que lo están acusando, y no es necesario que se maldefienda. Porque quien mal se defiende, pues como dicen los abogados, el que paga mal paga dos veces.
¿Verdad?
Y eso es parte de los problemas que a veces uno no se encuentra en la calle.
Humberto, en muchas de las reuniones que hemos dado conferencia en el Colegio CPA, siempre me preguntan que si un CPA que haga una investigación, o CFI que haga la investigación de fraude, puede extrapolar o proyectar la investigación o el resultado del mismo como parte del mismo engagement de la investigación. ¿Cuál sería, qué tú pensarías? ¿Es un trabajo aparte o qué pensarías?
En una investigación de fraude tú no extrapolas.
¿Verdad?
Eso en una investigación de fraude se supone que tú tienes elementos específicos, lo que se llama specific identification, y esos son los elementos que tú vas a utilizar para poder llevar a cabo cualquier tipo de reporte, etcétera.
O sea, que tenemos que tener la precaución que muchas veces el cliente nos dice, si encontraste una diferencia de $10,000, proyéctalo para los 20 años que esta persona está aquí.
Eso no funciona así. Eso no funciona así porque el que haya sucedido un elemento en un momento dado no quiere decir que eso ha estado constante o ha estado ocurriendo en todo momento de la vida de esa persona en esa empresa.
O sea que nosotros si es una investigación, reportamos los hechos.
Se reportan los casos, los hechos específicos.
Específico.
Eso es lo que tú puedes reportar. Y tú, normalmente, uno como investigador, uno en la forma que se hace el reporte, tú no debes de entrar en decir específicamente fulano se robó tal dinero. Primero, porque tú no estabas allí para saber si eso es verdad. Y segundo, que tú lo que haces es que dentro del proceso tú vas llevando a que quien vaya a adjudicar, que normalmente puede ser una agencia, el dueño, el juez, lo que sea, que quien vaya a adjudicar qué fue lo que sucedió, si sucedió, sea a quien tú le estás presentando el reporte o tu informe.
Totalmente de acuerdo. Tenemos que tener mucha precaución y ese informe tiene que ser bien preparado y también los caveats, los disclaimers y todo, toda esa parte y limitaciones deben incorporarse para uno también protegerse.
Eso es así.
Sí. ¿En qué momento o cómo hace una empresa para tratar de no difamar a un empleado? Porque a veces uno llega en una investigación y todo el mundo sabe que esta persona que llegó es el investigador. ¿Cómo? O eso es casi inevitable de que uno llegue a una investigación y todo el mundo sabe que estamos investigando.
Lo primero es que el investigador no debe decir qué es lo que está haciendo.
Pues así.
Lo segundo es, tú no comentas nada de lo que tú estás investigando. Uh-huh. En esto uno tiene que mantenerse igual que los federales. No puedo decir, no puedo hablar, no te puedo comentar. O sea, la cosa. Tú no dices ni siquiera que la investigación está en proceso. ¿Verdad? Porque ya estás dando pie forzado a un comentario, un chisme. Tú haces tu trabajo. Tú estás haciendo tu trabajo y ese trabajo con quien tú lo discutes es con el cliente específicamente que te contrató, y si el cliente tiene a su recurso o representación legal con él y quiere que se discuta con esa representación legal, pues se hace por igual.
O sea que básicamente una investigación de fraude requiere de varias personas. Está el cliente por un lado, está el investigador por un lado, pero también no podemos dejar a un lado la parte del abogado, porque el abogado nos da su estrategia también de remoción de un empleado, otras acciones adicionales también para que...
Lo que pasa es que uno tiene que tener bien claro, cuando uno empieza a hacer un trabajo que no necesariamente es una investigación, uno puede estar haciendo cualquier otro trabajo y de momento surgen las cosas de frente y pues uno tiene que saber cómo trabajar con ellos. uno tiene que planificar lo que uno está haciendo. Uno planifica a que cuando lo estás haciendo ya como una investigación, eso puede llegar hasta las últimas consecuencias. Tú no sabes hasta dónde va a llegar. Y el momento tuyo de hacer la documentación y de trabajar las cosas es en el momento que lo estás haciendo. Tú no vas a trabajar con eso a posteriori.
No.
¿Ok? Tú tienes que ir documentando lo que estás haciendo en el momento. Tú no puedes estar de que se me olvidó qué fue lo que hice. O sea, tú tienes que escribir, tú tienes que documentar. Tú tienes que proteger esos documentos, porque una de las cosas, y creo que lo dijimos la vez pasada, que es bien importante, tú no puedes escribir ni hacerle marcas, nada a la documentación que tú estás obteniendo. Tú sacas copia y tú haces la documentación en copia. Tú haces las marcas que tú creas que tengas que hacer. Pero eso es en las copias, no en los originales.
Y siempre una precaución que debemos tener en esto es que tener la información del tercero. A veces la información que está en los expedientes pueden estar manipulados. ¿Sabes? Si vamos a hacer una reconciliación, evaluar una reconciliación, tenemos que pedir la certificación del banco, del estado bancario, accederlo. O sea que tenemos también esa información de la custodia, la cadena de la información, cómo protegerla y cómo asegurarnos que sea la correcta, ¿ven?
Eso es así, y más en los campos en que estamos ahora cultivando, donde hay tanta cuestión técnica, donde está las nubes, donde está todo en una computadora, el backup está en un ente externo, si ese externo no lo protege y estamos descansando en que eso está ahí y no lo hemos ni siquiera cotejado o chequeado de que esté propiamente ahí, pues puedes tener problemas.
Tenemos que también orientar a nuestros clientes respecto a cómo es el manejo y la divulgación de los eventos. Y me refiero que a veces esa pasión que tiene nuestro cliente quiere decirle a todo el mundo que fulano robó. Y fulano, esos empleados sospechosos, tienen unos derechos que hay que proteger. Y a veces también nos encontramos con eso de que tenemos que decirle al señor dueño, aguanta, no puedes divulgar esto. O sea que también esos empleados tienen derechos que tenemos que proteger también.
Esto es bien importante porque el mismo dueño puede dañar por completo una investigación si habla de más y habla antes de tiempo, etcétera. Ya no solamente por el hecho de que pueda estar acusado después de que está blasfemando sobre una persona o lo que sea, sino que también si hay un... Normalmente uno lo que ve es que en muchos de estos casos son personas solas las que están haciéndolo.
Y es el perpetrador, que es una sola persona.
El perpetrador es una sola persona, pero si por XY razón existe un tercero o existe lo que se llama un collusion, pues puede estarle advirtiendo a otras personas de que está pasando algo.
Y esa parte del collusion bien preocupante, porque uno puede tener el mejor control interno establecido, pero si hay collusion, si aquí hay una combinación de personas, la verdad que es grave para uno como empresario o el dueño poder capturarlo. O sea, a mí es algo bien peligroso
eso,
también.
Eso es así, y vamos a ponerlo así. Ahora mismo yo no sé cómo se va a trabajar con eso, pero está habiendo un cambio en la ley de auditoría de 3 millones a 10 millones. O sea, eso sigue abriendo los caminos en los peores momentos en que está esta isla. O sea que, pues, para mí bien, vamos a tener más trabajo los que estamos haciendo trabajo como investigadores. Pero es bien penoso, de verdad, porque el que las empresas no puedan echar para adelante y no tengan sus controles adecuados, pues es una falta.
De acuerdo. Es una falta. Amigos, les recuerdo que el Colegio CPA, junto con los auditores internos y también los examinadores de fraude certificados, están haciendo un estudio, y también el Colegio de Abogados. Estamos haciendo un estudio sobre el fraude 2020, que muy prontamente lo estaremos informando para que participen. Exhortamos a que participen en esa encuesta y ya tenemos varios seminarios pautados para enero y febrero sobre el tema de fraude. Señores, tenemos que educarnos. Señores, muchas gracias.
Muchas gracias.
Gracias, Eduardo y Alberto. Les agradezco su participación. Los invitamos a que se suscriban a nuestro podcast a través de las principales plataformas digitales. Recuerden que ahora los martes son martes de números. Les esperamos en nuestro próximo episodio.
Gracias a nuestro auspiciador de hoy, CEG Soft y su producto Expert Tax, y a Aeronet. Los esperamos la próxima semana en otro episodio de Martes de Números.